Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio Jai y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste.
Linda de mi corazón.
Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Sefarad Magazine Sefaradí. Estamos comenzando nuestro programa número 256. Dos personalidades van a ser los protagonistas de nuestro programa de hoy, donde estarán las letras, así como el cincel y la pintura. Hoy vamos a tener el segundo de nuestro ciclo de cinco novelistas sefaradíes, el franco-tunecino Albert Memmi. Pero para empezar con nuestro Sefarad Magazine Sefaradí, lo vamos a hacer con una de las principales expresiones artísticas que el mundo de la pintura y del arte aportó el colectivo sefaradí, como es la personalidad de Amadeo Modigliani, un pintor y escultor italiano perteneciente a la denominada Escuela de París. Amadeo Clemente Modigliani nació en una familia judía sefaradí en Livorno, Italia, una ciudad puerto que servía como refugio de aquellos perseguidos por su religión el 12 de julio de 1884. Fue el cuarto hijo de Eugenia Garcín, una francesa nativa de Marsella, y de Flaminio Modigliani, nacido en Roma. El padre de Amadeo se dedicaba al préstamo, pero era mal negociante. Prestaba atendiendo más a las necesidades que a las garantías de sus clientes y muy pronto debió recurrir él mismo a otros acreedores. Así como Flaminio Modigliani era benevolente con sus clientes, sus acreedores fueron inflexibles. Eugenia estaba embarazada de Amadeo cuando los oficiales de la justicia se presentaron en su casa. Una vieja ley italiana sirvió para dar un respiro a la familia. Todos los objetos que estuvieran sobre la cama de una mujer embarazada eran intocables. Flaminio y Eugenia acumularon en su cama de matrimonio todas las joyas y objetos de algún valor que aún poseían. Esa pequeña fortuna le sirvió para instalarse en una casa más modesta y tratar de comenzar una nueva vida. Flaminio se alejó de Livorno para probar suerte en la minería. Eugenia abrió una escuela de lenguas para señoritas, a la vez que se dedicaba a escribir cuentos y artículos literarios para algunos periódicos. Mientras tanto, criaba a sus cuatro hijos. Y así es como Modigliani pasa su infancia entre la pobreza y la enfermedad. A los 14 años, Amedeo, Dedo como lo llamaban en su familia, comenzó a asistir a clases de pintura con Guglielmo Michelli, un discípulo de Fattori, uno de los pintores del movimiento florentino, conocidos como los Macaioli, un nombre que eligieron a partir de los ataques de algunos críticos que decían que pintaban con manchas, o sea, en italiano, macchie. Poco después de comenzar sus estudios de pintura, Amedeo sufre un ataque de fiebre tifoidea y 2 años más tarde, una tuberculosis. En 1898, su hermano de 26 años, Emanuel, futuro diputado del Partido Socialista Italiano, es condenado a 6 meses de prisión por ser militante del movimiento anarquista. Ya en 1902, Amedeo se inscribe en la Escuela Libre del Desnudo, Scuola Libera di Nudo, en Florencia, y el año siguiente en el Instituto de las Artes de Venecia, ciudad en la que se mueve por los bajos fondos. En 1906 se traslada a París, que es por la época el centro de la vanguardia. En el Bateau-le-Bois, un falansterio para proletarios de Montmartre, conoce a Max Jacob, Van Dongen, Picasso, Guillaume Apollinaire, Diego Rivera, Jaime Soutine, Vicente Huidobro y así otros personajes célebres. Influido en principio por Toulouse-Lautrec, Amedeo encuentra inspiración en Paul Cézanne, el cubismo y la época azul de Picasso. También es evidente la influencia que ejercen sobre él Gustav Klimt y las estampas del japonés Utamaro. Su rapidez de ejecución lo hace famoso. Nunca retocaba sus cuadros, pero los que posaron para él decían que era como si hubiesen desnudado su alma. En 1909 se pasa un breve periodo en Livorno, enfermo y deteriorado en su salud por los excesos de su vida. Luego regresa a París y alquila un estudio en Montparnasse. Se considera a sí mismo más escultor que pintor y siguió sobre esa vía cuando Paul Guillaume, un marchand joven y ambicioso, le presenta a Constantin Brancusi. Constantin Brancusi conoció personalmente a Modigliani en 1909, recién mudado a su estudio de Montparnasse. Y fue a partir de ese encuentro que comenzó la fase escultórica de Modigliani, que se prolongó hasta 1914. Según el historiador de arte Gerard Colbert, las esculturas de Modigliani conjugan pretensiones idealistas y plásticas con una realización escultórica primitiva e incluso arcaica. De hecho, las figuras de Modigliani presentan una fuerte estilización que se puede apreciar en sus cabezas con cuellos largos, narices agudas y ojos representados como contornos, que son clara referencia a aquellas esculturas de los primitivos muy apreciadas por los círculos de vanguardistas de París. Descubre el arte africano y camboyano en el Museo del Hombre de París. Sus estatuas se reconocen por los ojos almendrados, las bocas pequeñas, las narices torcidas y los cuellos alargados. Se presentó una serie en el Salón de Otoño de 1912, pero tuvo que dejar de esculpir porque el polvo le causaba problemas de salud. Retrató a los habituales de Montparnasse como Soutine, Diego Rivera, Juan Gris, Max Jacob, Blaise Cendrars y Jean Cocteau. Al iniciarse la Primera Guerra Mundial, intenta alistarse, pero su precaria salud se lo impide. Conocido ya como Modi por sus amigos, Amedeo emana magnetismo hacia las mujeres. Tiene numerosos romances hasta que entra en su vida Beatrice Hastings, con la que mantendrá una relación de unos 2 años. Esta le sirve de modelo en varios retratos, como Madame Pompadour. Cuando está bajo los efectos del alcohol, es triste y violento, así como muestra el dibujo de María Vasiliev. Sobrio, es tímido y encantador. Le gusta citar a Dante Alighieri y recitar poemas del libro del Conde de Loutremont, Los Cantos de Maldror, libro del que siempre tiene cerca un ejemplar. En 1916 conoce al poeta y marchand de arte polaco Leopold Swarovski y a su mujer Anna. Modigliani lo retrata en varias ocasiones cobrándole solamente 10 francos por retrato. El siguiente verano, la escultora ucraniana Hanna Orlov le presenta a su amiga Jean Abutin, una estudiante de 18 años que había posado para Foujita. Cuando la familia burguesa de Jean se entera de esta relación con el que era considerado un depravado, le corta su asignación económica. Sus tormentosas relaciones se hicieron aún más famosas que sus borracheras. El 3 de diciembre de 1917 celebra su primera exposición en la Galería de Bert Veil, pero horas después la autoridad la cierra por indecencia. Debido a sus problemas de salud, tiene que trasladarse a Niza con Ebutern, que da a luz en 1919 a una hija a la que llamará Jean. Por sugerencia del marchand Guillaume, realiza una serie de desnudos con la pretensión de venderlos a los millonarios que veranean en la Costa Azul, pero no tuvo mayores éxitos. Digamos sí que estas obras son ahora sus obras más cotizadas. En mayo de 1919 vuelve a París. Su salud se deteriora con rapidez, ya que seguía con sus vicios. Tras un largo periodo en el que sus vecinos no sabían nada de él y después de una noche de excesos y de haber peleado con unos vándalos en la calle, le encuentran delirando en la cama a la vez que sostenía la mano de Jean, embarazada casi de 9 meses. Lo único que pudo hacer el médico es dar testimonio que su estado es desesperado. Modigliani muere de meningitis tuberculosa el 24 de enero de 1920. Unos días antes había pedido el permiso al gobierno francés para contraer matrimonio con Jean. Los más importantes artistas de Montmartre y Montparnasse siguen los funerales hasta el cementerio parisino. Jean Ebutin, llevada a casa de sus padres, se suicida tirándose desde la ventana de un quinto piso después del funeral de Modigliani, embarazada por segunda vez. La hermana de Modigliani, que vivía en Florencia, adopta a su hija huérfana. Esta escribirá una importante biografía de su padre titulada Modigliani, hombre y mito. Para finalizar con esta vida apasionada de este pintor y escultor sefaradí, digamos que la concepción de su pintura basada en el diseño lineal, la pureza arcaica de su escultura y su vida romántica y llena de tribulaciones económicas y enfermedad, dieron a Modigliani una personalidad excepcional en el marco de la pintura moderna, aislada de las corrientes de gusto contemporáneo, como el cubismo, el futurismo, el dadaísmo o el surrealismo, que estaban en desarrollo en el mismo periodo. En la actualidad, Modigliani es considerado uno de los mayores artistas del siglo XX y sus obras se exponen en los principales museos del mundo. Sus esculturas raramente han cambiado de manos y las pocas pinturas que se encuentran en el mercado han alcanzado valores excepcionales. Tan es así que en el 2010, en la Casa Christie's de París, una de sus esculturas, Tête de Caritid, fue vendida en la cifra récord de 43 millones de euros. En noviembre del 2015, recientemente, el millonario chino Liu Yiqian adquiere su pintura Desnudo Reciclado en el remate de la Casa Christie's en 170.4 millones de dólares, la segunda mejor pagada en subasta en esa fecha, solo superada por Las Mujeres de Argel de Picasso, que se había vendido en 179.3 millones de dólares en mayo de 2015. Y para finalizar, digamos que la música que estamos escuchando de fondo es la banda original de sonido del film Modigliani, que describe toda la vida y la pasión de este gran artista, compuesta por Guy Farley. El film del año 2004 fue protagonizado por Andy García en el papel de Amadeo Modigliani y fue escrita y dirigida por Mike Davis. Nuestras vías de comunicación son múltiples, por mail a magazine@esfarad.com, en nuestro sitio de internet www.esfarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esfarad. El segundo personaje de este magazine sefaradí de hoy, que se centraliza en estas dos personalidades, es a la vez el segundo novelista sefaradí de un ciclo de cinco que hemos comenzado la semana pasada, y se trata de Albert Memmi. Es un escritor y ensayista franco-tunecino, nacido un 15 de diciembre de 1920. Nacido en Túnez, cuando este país era aún una colonia francesa, de origen judío y de lengua árabe, se formó en la escuela francesa, primero en el Liceo Carnot de Túnez y más adelante en la Universidad de Argel, en donde estudió filosofía y por último en la Sorbona de París. Memmi se halla en el cruce de tres culturas y edifica su obra basándose en la dificultad de encontrar un equilibrio entre Oriente y Occidente. Paralelamente a su obra literaria, trabajó como profesor en el Liceo Carnot de Túnez y, tras viajar a Francia después de la independencia de Túnez, en la Escuela Práctica de Altos Estudios, en la de Altos Estudios Comerciales y la Universidad de Nanterre, allá en el año 1970. A pesar de haber apoyado el movimiento de liberación de Túnez, no encuentra lugar en el nuevo Estado musulmán. Publicó su primera novela, en la que se apreciaban numerosos detalles autobiográficos, La estatua de sal, en 1953, con prólogo del escritor francés residente en Argelia, Albert Camus. Su obra más conocida es un ensayo teórico que fue prologado por el filósofo Jean-Paul Sartre, titulado Retrato del colonizado precedido por el retrato del colonizador, que se publicó allá por 1957 y que se presentó, en su época, como un apoyo a los movimientos independentistas. Esta obra muestra cómo la relación entre colonizador y colonizado condiciona a ambos, los hace interdependientes. También es conocido por su Antología de las Literaturas Magrebinas, publicada en 1965 y 1969. Es miembro del Comité de Padrinazgo de la Coordinación Francesa para el Diseño de la Cultura de Paz y de la No Violencia. Y como siempre queremos recomendar a nuestros oyentes, a los oyentes de Magazine Sefaradí, de los libros que han escrito estos novelistas sefaradíes, 18 son sus obras, desde la novela La Estatua de Sal de 1953, pasando por Agar, Retrato del Colonizado, precedido por el Retrato del Colonizador que decíamos, Retrato de un Judío, Antología de Escritores Magrebinos de Expresión Francesa, La Liberación del Judío, El Hombre Dominado, El Escorpión o la Confesión Imaginaria, Judíos y Árabes, El Desierto o la Vida y las Aventuras de Jubair Ouali El Mami, La Dependencia, Esbozo para un Retrato del Independiente, El Mirlitrón del Cielo, El Faraón, El Ejercicio de la Felicidad, El Racismo, El Judío y el Otro, El Nómada Inmóvil, Diccionario Crítico para Uso de Incrédulos y su último trabajo del 2004, Retrato del Descolonizado Árabe Musulmán y algunos otros. Como siempre, quienes quieran esta misma lista y quieren que se las hagamos llegar por mail, más claro porque no llegaron a tomar nota, nos escriben como siempre a magazine@esfarad.com y le pasamos esta lista completa de este autor franco-tunecino de origen sefaradí, Albert Memmi.
La novia vente a mi lado, perderá su ansia y cuidado. Vente a mi lado, la novia, quedarás a buen velado. La la la, la la la, la 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 la, la la la.
Música.
Para finalizar lo vamos a hacer con música, como lo hacemos siempre y claro, siempre buscamos novedades en el mundo de la música sefaradí, a veces nuevas expresiones, a veces clásicos, así como estamos escuchando de fondo el llamado Blues de Sefarad, finalizando un programa que nos trajo la pasión de la pintura, el arte y las letras. Este Blues de Sefarad está interpretado por el dúo formado por Nadav Lev en guitarra y por Remy Yulsari en el contrabajo, en una grabación en vivo realizada en Le Poisson Rouge, allí en el Soho de New York City, una grabación realizada recientemente el 27 de septiembre del 2015. Y así es que nos vamos, espero como siempre reencontrarlos en 7 días en las sintonías de radiosefarad.com y también en Radio High, en radiohigh.com.ar y en la FM 96.3 de Buenos Aires. Y a propósito de eso, un saludo muy grande a los amigos de Radio Sefarad, liderado por Jorge Rosenblum, que está cumpliendo este importante medio que tenemos los judíos allí en España, sus primeros 12 años y que sean por muchos más. Yo los dejo ahora para finalizar con el dúo Lev y Ulzari, con este teaser de su álbum Azafea, una odisea española. Semana de buena.